Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump afirma que hay margen de seguridad para empezar ciertas actividades en los estados. Se inicia una semana crucial para muchos estados que tomarán decisiones, pese a que las cifras de contagio y fallecimientos persisten. El gobierno de Colombia desestima acusaciones del gobierno en disputa de Venezuela sobre un supuesto ataque de mercenarios. Y la Liga Profesional de Fútbol en Estados Unidos permitirá entrenamientos individuales en los equipos. Bienvenidos, amigos oyentes. Desde Washington les enviamos un cordial saludo. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 4 de mayo de 2020. John Burnett me acompaña en el programa.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
El presidente Donald Trump dice que es seguro reabrir estados mientras los gobernadores se enfrentan a la relajación de las restricciones. Luis Alberto Facal informa.
El presidente Donald Trump intentó el domingo tranquilizar a los estadounidenses de que es seguro para los estados reabrir en medio de la pandemia de coronavirus, ofreciendo apoyo a los manifestantes que protestaron contra los cierres en todo el país. Trump habló en un cabildo abierto virtual del canal de televisión por cable Fox News en el Lincoln Memorial en Washington.
Muchos estados lo están haciendo. Realmente creo que puedes ir a parques, puedes ir a playas, si te mantienes alejado una cierta cantidad.
Trump dijo que es posible satisfacer tanto a los manifestantes contra el cierre como a los que temen reanudar la vida pública. El presidente aumentó la estimación que ha utilizado para la cantidad de muertes por el nuevo coronavirus, proyectando que la cifra en Estados Unidos puede ser tan alta como 100.000, por encima de su predicción previa de 65.000. Los comentarios de Trump se producen a medida que los gobernadores continúan lidiando con las reaperturas en medio del rechazo continuo contra las restricciones por el coronavirus. También se producen cuando la administración está intensificando sus esfuerzos para culpar a China por el virus, que ahora ha cobrado la vida de más de 67.000 personas en Estados Unidos. Entre tanto, el Senado estadounidense reabrirá el lunes por primera vez desde marzo, a medida que la crisis del coronavirus continúa y la Cámara de Representantes permanece cerrada, un enfoque que deja al Congreso tan dividido como a la nación. Washington D.C. y los estados aledaños de Maryland y Virginia siguen bajo órdenes de quedarse en casa como un punto caliente del virus. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los esfuerzos de Estados Unidos por lograr una vacuna contra el COVID-19 no se detienen y los expertos anticipan que podría estar lista para principios de 2021. Celia Mendoza tiene los detalles desde Nueva York.
Como parte de la operación Warp Speed de la administración Trump, una vacuna contra el coronavirus producida por Estados Unidos podría estar lista para enero, indicó esta semana el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, quien no lo garantizó. Esto, según él, depende de varias variables, como ya lo había mencionado a principios de marzo al Congreso estadounidense, cuando indicó que el proceso podría tardar un año.
Existen una ética médica y otras consideraciones que tomaremos en cuenta para dar esto a personas saludables con el fin de prevenir infecciones, razón por la cual debemos asegurarnos de que el medicamento primero no haga daño y de que funciona.
Alrededor del mundo hay 102 posibles vacunas en desarrollo, según la Organización Mundial de la Salud, de las cuales por lo menos 8 han logrado llegar a ensayos clínicos en humanos. Dentro de ellas, la del gigante farmacéutico AstraZeneca, que se asoció con la Universidad de Oxford para fabricar y distribuir una vacuna que se está probando y podría, si funciona, ser distribuida rápidamente a nivel mundial.
En Estados Unidos, la compañía Moderna, basada en Boston, continúa su carrera por desarrollar esta vacuna luego que el gobierno estadounidense acordó pagar $483 millones para respaldar el trabajo clínico en busca de esta arma contra el COVID-19. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Y autoridades en California deciden mantener las medidas de distanciamiento social. Los detalles con Verónica Villafañe.
La impaciencia de algunos habitantes de California ante las medidas de restricción para detener la propagación del coronavirus ha empezado a percolar a lo largo del estado, volcándose en una serie de protestas y desafíos. Los condados rurales de Yuba y Sutter en el norte del estado anunciaron que este lunes abrirán gran parte de sus negocios, haciendo una afronta a la orden de quedarse en casa que el gobernador Gavin Newsom implementó desde el 19 de marzo. El gobernador Gavin Newsom dijo que entendía la frustración de residentes de algunas zonas rurales que no han sido impactadas al mismo nivel que áreas urbanas en el estado y de manifestantes que quieren la reapertura de la economía, pero ha pedido paciencia para no perder terreno ganado al coronavirus.
Lo único que puede retenernos es la propagación de este virus. Lo que asegurará el avance de la propagación del virus es que miles de personas se congreguen sin practicar el distanciamiento social o el distanciamiento físico.
El condado de Los Ángeles continúa siendo el epicentro del brote en el estado, con más de 25.600 infectados, y ahora, con más de 1.200 muertos, tiene la distinción de tener el mayor número de fallecidos a causa de COVID-19 en todo el estado. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes denuncian al gobierno del presidente Donald Trump por su decisión de postergar las audiencias para solicitantes de asilo. Bricio Segovia tiene los detalles.
Bajo la emergencia nacional por el coronavirus, Estados Unidos aprobó a finales de marzo las deportaciones express para quienes cruzan la frontera ilegalmente, también para los solicitantes de asilo que son retornados a sus países en menos de 24 horas. Ninguna de esas personas recibe una audiencia judicial convencional, algo que ha sido criticado como una falta del debido proceso, y esta ausencia también se estaría dando con inmigrantes indocumentados que se encuentran dentro del país desde hace años. Así lo denuncian ahora dos ONGs pro derechos humanos que decidieron demandar a la administración Trump.
No importa nuestro estatus migratorio, tenemos el derecho al debido proceso. Eso es parte de nuestra constitución. Entonces, el gobierno no puede simplemente decidir detener a alguien sin demostrar por qué esa persona debe ser detenida.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y la Capital Area Immigrants Rights Coalition aseguran que en los tribunales de inmigración se imponen fianzas sumamente elevadas a individuos que no presentan un riesgo de fuga.
Esas fianzas altas, ese proceso, lastimosamente, es el proceso normal en las cortes de inmigración a nivel nacional. Y solo porque se está considerado normal por las cortes de inmigración, no significa que es justo y de seguro no significa que es constitucional.
Estas organizaciones aseguran que esta práctica ha existido desde hace años, pero durante la administración Trump se ha extendido a nivel nacional. La Voz de América contactó con varias instituciones del gobierno, pero ninguna ofreció una respuesta sobre los hechos denunciados. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Sintoniza Buenos Días América por La Voz de América. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les recordamos que todo el contenido de La Voz de América se puede descargar desde nuestra plataforma directa. Si eres afiliado, ingresa creando tu cuenta. Descarga el material y transmítelo en tu radio.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Si eres parte de nuestra audiencia, visita nuestra página
en boanoticias.com.
En Buenos Días América, Latinoamérica y sus noticias. Empezamos en Venezuela, donde el gobierno en disputa aseguró haber frustrado una invasión de mercenarios. Carolina Alcalde en el reporte.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro denunció que durante la madrugada del domingo las fuerzas de seguridad del Estado frustraron una supuesta invasión por vía marítima en las costas de La Guaira, a unos 30 minutos de la capital venezolana, por parte de lo que calificó de grupos de mercenarios terroristas que aseguran provenían de Colombia y habrían tenido como propósito asesinar a personalidades y ejecutar acciones contra instituciones del Estado. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Chavista, responsabilizó a Estados Unidos de estar tras el plan y que estaría vinculado con Cliver Alcalá, un general retirado venezolano que se encuentra detenido en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y quien aseguró haber liderizado una unidad que buscaba reconstruir el país. Cabello dijo que en la operación murieron 8 personas, 2 resultaron detenidas y se incautaron armas de alto calibre.
La persona, una de las personas detenidas, que ella misma manifestó ser funcionario de la DEA, participó en operaciones de la DEA aquí en América. Es venezolano. De manera que no nos asombremos de los vínculos que haya.
A través de su cuenta en Twitter, Iván Simonovic, comisionado especial de seguridad e inteligencia del gobierno interino de Juan Guaidó, aseguró que los hechos corresponden a un falso positivo del régimen con la intención de profundizar la persecución y la represión contra el gobierno interino y cualquier venezolano que se oponga a la dictadura. Además, dijo que presuntamente se habrían ejecutado extrajudicialmente a oficiales del ejército que trabajaban por restituir el orden judicial y que sus cadáveres fueron utilizados en los hechos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, el gobierno de Colombia calificó como una acusación infundada este señalamiento del gobierno en disputa de Venezuela. La Cancillería colombiana, a través de un comunicado, indicó que estas afirmaciones constituyen intentos por desviar la atención respecto de los verdaderos problemas que vive Venezuela, al buscar, dice, distracciones externas en momentos de crisis. El texto de la Cancillería colombiana asegura que se trata de un intento por comprometer al gobierno del presidente Iván Duque en una trama especulativa.
Y seguimos en Colombia, pero con otro tema. El gobierno investiga las interceptaciones ilegales de militares a periodistas, políticos y defensores de derechos humanos. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
El nuevo escándalo que envuelve a las fuerzas militares, destapado por la revista Semana y que le costó el cargo a 11 oficiales del ejército, tiene en la mira la inteligencia militar colombiana, luego de que el medio de comunicación revelara que al menos 130 periodistas, nacionales y corresponsales internacionales, políticos de oposición, defensores de derechos humanos e incluso miembros del actual gobierno, habían sido perfilados en carpetas con fines y autores intelectuales desconocidos, violando abiertamente la libertad de prensa y el Estado de Derecho. Mientras tanto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, pidió a los organismos de control que se aplique todo el rigor de la justicia contra los responsables.
No me temblará la mano, como no me ha temblado jamás, para tomar las decisiones a que haya lugar.
Por su parte, desde la oposición, la senadora Angélica Lozano exigió al presidente Iván Duque explicaciones sobre los actos irregulares de los militares implicados.
¿Quién le dio la orden a esas personas de inteligencia desviando recursos públicos, recursos humanos, para hacer seguimiento de mis actividades como senadora de la oposición?
En el mismo sentido, se han pronunciado periodistas y defensores de derechos humanos afectados, e incluso desde el Centro Democrático, partido de gobierno liderado por el expresidente Álvaro Uribe, se pidió una investigación a profundidad. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En tanto, en Ecuador empeora la situación del desempleo, agravada por la pandemia. Giselle Jacome informa.
La pandemia del COVID-19 está cobrando otras víctimas. Se trata de empresas sin flujo de caja y trabajadores que pierden su empleo. Ecuador presentaba una tasa de subempleo y desempleo del 24,6% a diciembre de 2019. El país tiene 17,5 millones de habitantes y cerca de 8,5 millones son económicamente activos, pero no todos producen ni perciben un salario formal. Estas cifras se han visto incrementadas por la quiebra de empresas durante estos últimos 40 días, donde cerca de 50.000 trabajadores han sido cesados en sus funciones y están en casa, sin salario ni indemnización por despido. El doctor Alfonso Becerra, especialista en derecho laboral, en diálogo con La Voz de América, anota que en el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo se establece una forma de terminación de contrato por casos fortuitos y fuerza mayor.
Es una forma de terminación de la relación laboral, pero que en la actualidad obviamente ha causado tanta controversia porque los trabajadores básicamente se van a sus casas sin pagos indemnizatorios ni bonificatorios y tan solo con pagos de derechos adquiridos.
El gobierno calcula que al final de la pandemia, 508.000 personas podrían estar solicitando el bono de desempleo creado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Varias empresas han disminuido del 25 al 50% el salario de sus trabajadores, regulando las jornadas laborales para no cerrar sus servicios. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Llega un vuelo con deportados a Guatemala después de una suspensión de 2 semanas y cada uno llega con un certificado médico. Eugenia Sagastume reporta cómo en Guatemala el cambio se siente.
Las deportaciones en Guatemala permanecieron suspendidas desde el 17 de abril por el alto número de personas que llegaron contagiadas de Estados Unidos. Sin embargo, recientemente se recibió un vuelo con 89 guatemaltecos procedentes de El Paso, Texas, quienes traían un certificado médico que garantiza que dieron negativo a la prueba del COVID-19. La portavoz del Instituto de Migración, Alejandra Mena, indica el protocolo que se siguió para la recepción de los migrantes.
Estas personas fueron trasladadas hacia un hotel en la ciudad de Guatemala, en donde estarán recibiendo todas las atenciones que corresponden. Fueron evaluados previo a su arribo a nuestro país. Esta no es la reanudación de los vuelos, se están considerando como vuelos de carácter humanitario.
El 1 de mayo entró en vigencia un acuerdo de solicitudes de asilo entre Estados Unidos y Honduras, lo cual podría representar el envío de guatemaltecos hacia el país vecino, aunque para el analista en migración Jair Dabroy, poco se sabe del alcance que tendrá este acuerdo.
Hay poco conocimiento de los alcances de este acuerdo. Lo que se comenta al respecto es que tendría implicaciones en solicitudes de asilo de población de Guatemala, El Salvador, Honduras y se menciona el caso brasileño. Y básicamente lo que se busca es un desincentivo en la migración.
Según Dabroy, para el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos es importante este tipo de acuerdos por el alto número de migrantes procedentes del Triángulo Norte, que representan un 72% de la migración irregular. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Nicaragua se popularizan las cabinas sanitizantes y los expertos advierten que no existe evidencia de sus beneficios. El informe con Daliana Ocaña.
Rosa Flores se presenta como todos los días a su trabajo en una universidad de Managua. Sin embargo, antes de ingresar a sus oficinas, debe tomar una porción de alcohol en gel en sus manos y posteriormente ingresar a una cabina desinfectante donde una tubería que está colocada sobre la cabina rocía sobre todo su cuerpo un líquido transparente mientras ella mantiene sus manos en alto. Rosa, al igual que muchos ciudadanos, desconoce si la medida podrá o no contribuir a prevenir el contagio del COVID-19, pero cumple con el requerimiento, con la esperanza de aportar a prevenir mayores contagios de esta enfermedad.
Yo no sé para qué son esas cabinas, ni siquiera sé lo que me echaron, pero yo lo hago porque dicen que eso es bueno para prevenir ese virus.
Las cabinas desinfectantes o sanitizantes se han popularizado en Nicaragua y son utilizadas como una medida de prevención ante el brote de coronavirus en el país, pero ¿qué tan efectivas son para prevenir el virus? Eso es lo que dice la infectóloga María Mercedes Somarriba.
No hay estudios de investigación serios que te digan que son efectivas. Se ha demostrado que la efectividad para evitar la transmisión son el distanciamiento de 2 metros o de 6 pies, como dice el CDC.
Otros países como México y Guatemala han descartado la efectividad de ese tipo de sistemas de aspersión y otros similares, alegando que no hay evidencia científica ni aprobación de su uso en seres humanos y que las sustancias empleadas, entre las que incluyen el amonio cuaternario, se usan para desinfectar superficies inertes y no en seres humanos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar el contagio del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud recomienda lavarse las manos con agua y jabón antibacterial por un periodo de por lo menos 20 segundos, mientras los cuales se frotan las palmas de las manos entre sí, una palma contra el dorso de la otra mano entrelazando los dedos, y finalmente lavarse con agua y secarse las manos con una toalla limpia. Este fue un aviso de servicio público de La Voz de América.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, el Día Internacional de la Prensa se celebró el domingo y una de las organizaciones que se pronunció fue el Comité para la Protección de Periodistas. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
La información es una cuestión fundamental y que realmente que se puede hacer la diferencia entre la vida y muerte para muchas personas.
Así resume vía Skype Natalie Southwick del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ, la importancia de que la labor de los profesionales de la comunicación sea protegida. La tarea debe comenzar por quienes usan la información, pues a través de los años la verdad ha sido reconocida como un símbolo de libertad, la cual se está viendo amenazada.
Mucho acoso, tanto legal por parte del Estado como por parte de entidades privadas, de personas individuales, de periodistas que están intentando informar sobre algunos temas sensibles, un patrón creciente de vigilancia.
Una gran cantidad de presión, tensión y a menudo la exposición a infecciones durante viajes y entrevistas en lugares de trabajo son algunos de los asuntos de mayor preocupación para el comité. En este ámbito destaca a El Salvador, que actualmente maneja varias de sus comunicaciones por redes sociales o en declaraciones sin lugar a preguntas de la prensa.
Entonces no es algo totalmente nuevo, pero se nota que están aprovechando la oportunidad para consolidar el poder allá y limitar la información que salga.
Un modelo que destaca no solo se registra en este país. La región como un todo se mantiene en la lupa del comité. Southwick señala que no hay hasta el momento una nación en nuestra región que pueda ser ejemplo en el manejo de la libertad de prensa. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El fútbol profesional de la Major League Soccer permitirá que los futbolistas regresen a las canchas de prácticas de los equipos al aire libre para realizar entrenamientos individuales a partir del miércoles. Debido a la pandemia de coronavirus, la Liga de Fútbol suspendió los partidos en Estados Unidos y Canadá desde el 12 de marzo, además de ordenar el cierre de las instalaciones de todos los clubes. Sin embargo, pidió que los futbolistas permanecieran en las localidades donde juegan sus equipos. Por ahora, la prohibición a los entrenamientos colectivos por parte de la liga sigue vigente hasta el 15 de mayo. La Major League Soccer ha informado que los entrenamientos individuales deben seguir ciertos protocolos de salud y seguridad, así como políticas de los gobiernos locales y de las autoridades de salud pública. En el ambiente del automovilismo, la NASCAR se prepara para ser una de las primeras organizaciones deportivas relevantes en Estados Unidos que reanuden su campaña suspendida por el coronavirus. Esta medida sería positiva no solo para los seguidores del automovilismo. En realidad, los ojos de todas las ligas estadounidenses estarán atentos a lo que salga bien o mal en esta reanudación. Pese a que no habrá espectadores, más de 700 personas estarían presentes en el autódromo de Darlington, en Carolina del Sur, el 17 de mayo, cuando los autos vuelvan a competir en una carrera transmitida a nivel nacional. Políticos, deportistas y dueños de equipos tratan de dilucidar una forma de poner en marcha otra vez el béisbol, el básquetbol y el hockey sobre hielo, no solo por motivos económicos, sino con el fin de brindar una diversión que sería bienvenida para una población confinada y que enfrenta tiempos inciertos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América. La banda de rock Queen y el cantante Adam Lambert están recaudando fondos para los trabajadores de la salud que luchan contra el COVID-19 con un nuevo sencillo que lleva por nombre You Are the Champions, una versión actualizada del clásico éxito We Are the Champions. El tema actualizado fue grabado en teléfonos móviles durante la cuarentena. El guitarrista Brian May dijo en una entrevista por video con la agencia de noticias Reuters desde su residencia en la capital británica que la nueva versión está dedicada a todas aquellas personas que están en primera fila en todo el planeta y que están arriesgando sus vidas, dice él, por salvarnos y cuidar a nuestras familias. La idea de actualizar la famosísima canción, que durante décadas ha sido himno no oficial en eventos deportivos a escala mundial, fue del propio Brian May cuando colocó en línea un video de él mismo tocando su parte de la canción e invitando al público a acompañarlo. Seguidamente exhortó al baterista Roger Taylor y a Adam Lambert, el cantante quien realiza giras con la banda como vocalista principal. We Are the Champions fue escrita por Freddie Mercury hace más de 40 años y Adam Lambert apenas cambió la palabra We por You y dio igual el resto de la canción. Adam Lambert, desde la ciudad de Los Ángeles, en California, dijo que se trata de un título muy conocido de gran impacto a escala mundial y que es el himno ideal, dice, en la lucha contra el coronavirus. Adam Lambert agregó que en realidad el tema trata sobre la superación de obstáculos. La esposa de Roger Taylor lo filmó en la batería desde su residencia en Cornwall. Los músicos de Queen y los herederos de Freddie Mercury están donando las ganancias de esta canción a un fondo para los trabajadores de la salud de la Organización Mundial de la Salud, OMS. El video musical muestra imágenes de trabajadores de la salud en todo el mundo, incluyendo la hija del propio Roger Taylor, la doctora Rory Taylor, que es médico y que trabaja en el oeste de Londres. Queen debía estar de gira en estos momentos por toda Europa, gira que hasta el momento ha vendido unos 400.000 boletos. La banda agregó que tiene la esperanza de realizar la gira de 2020 en 2021. Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América, cerca de Washington, Alejandro Escalona.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett, quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.